análisis de los recursos hídricos y el uso de modelos matemáticos ante el escenario actual de cambio climático. ¿Cómo nos llueve la vida? La evaluación y la gestión de los recursos hídricos son actividades intrínsecamente geográficas que requieren el manejo de múltiples formas de datos espaciales. Los sistemas de información geográfica, SIG, y los modelos de simulación han contribuido a la identificación y evaluación de posibles soluciones a los problemas de los recursos hídricos durante la última década. Los SIG han ampliado el número de formas en que se puede presentar la información y, por tanto, han ampliado su accesibilidad. Y ahora se puede acceder a muchos de los conjuntos de datos distribuidos espacialmente, más populares a través de Internet, y todo gracias a la modelación matemática. El uso de GEC-RAS para el análisis de los recursos hídricos nos permite generar una caracterización del caudal a lo largo del tramo de estudio, localizando así las zonas de alto, bajo y constante volumen de agua o escurrimiento. Además, las zonas de sección grande y estrecha de flujo constante. Algunos parámetros como la superficie total, el volumen de agua se puede hallar debido al uso de GEC-RAS disminuyendo el modelo de aguas arriba a aguas abajo. Estos resultados podrían ser útiles para los responsables de la toma de decisiones relacionados con la asignación del agua, la gestión e implantación de estructuras hidráulicas, incluso con el precio del agua mediante la oferta y demanda energética, la planificación medioambiental y el control de las inundaciones en cualquier cuenca de un río. Podemos tomar como ejemplo el caso del análisis de los recursos hídricos en la construcción y el funcionamiento de las grandes presas, en las cuales se dice que provocan emisiones de CO2 y especialmente en las regiones tropicales emiten metano a partir de las grandes cantidades de materia orgánica en descomposición retenida en los embalses inundados. El efecto invernadero del metano es de 20 a 40 veces más potente que el del CO2. Las presas no son lo suficientemente flexibles para soportar el cambio climático. Por el contrario, son ineficaces en las sequías e inseguras en las inundaciones, lo que agrava el riesgo de catástrofe. Lo anterior podría ser verdadero o falso, pero sin duda se requieren analizar con estudios previos y herramientas digitales para determinar el daño ambiental y la recesión de capital natural en una zona. Por ejemplo, el agua suministrada al sistema simulado con el GEC-RAS permite el volumen residual, así como el volumen de exceso de agua en un periodo de baja demanda y la escasez de suministro en el periodo de alta demanda. El diagnóstico anterior nos permitirá proponer obras de ejecución como el almacenamiento a lo largo de un canal principal que podría utilizarse para almacenar agua en un periodo de baja demanda, y utilizarla en un periodo de alta demanda. Incluso se recomienda que se realice un estudio general del río para generar otro conjunto de datos geométricos para evaluar la exactitud de los datos, como es el caso de las presas de avenidas, que son pilares en el control de inundaciones y almacenamiento de agua. Por lo tanto, cualquier sistema o modelación matemática aplicada al análisis de recursos hídricos permite profundizar de manera directa en las capacidades del sistema ambiental de cualquier región, enfocado a su régimen hídrico, o bien a la manera en que el cielo y la lluvia alimentan la vida en cierta región alrededor del mundo. Donde llueve hay problemas, pero también grandes soluciones. En esta ocasión, en Resonancia Ambiental, nos acompaña el doctor Marco Morales, mejor conocido como Dr. Water.
Como la estrella de la mañana, limpia el cariño mío.
La marca personal de Dr. Water suele ser más referida por amigos y clientes que por su propio nombre, Marco Morales. Dr. Water es doctor en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Además, su empresa WaterCo desarrolla soluciones para la gestión del agua, de la calidad y cantidad del agua, mediante la ingeniería y tecnologías. La consultora especializada también se llama H2 Hospital. Trabaja en equipo para el sector privado, además como para agencias internacionales, ONG y gobierno. Además, trabaja para la innovación azul y verde en los sectores económico, social y medioambiental. Actualmente escribe artículos relacionados con el agua y el medio ambiente para La Hora GT. Además, es profesor de hidrología en la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ingeniería Civil. Entre 2011 y 2013 fue coordinador nacional del Programa Conjunto del Fortalecimiento de las Capacidades del Pueblo MAM en la Gobernanza Económica del Agua y Saneamiento, dedicado al fortalecimiento institucional a nivel nacional, municipal y comunitario, a través de acciones, políticas normativas y técnicas del agua potable y saneamiento, riego, protección de cuencas y desarrollo de conocimientos. Dr. Water tiene más de 5 años de experiencia en la administración pública en Guatemala para la vicepresidencia y Ministerio de Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores, entre otros, en el campo de consultoría, Grupo de Trabajo Nacional para Negociaciones Internacionales relacionadas con el tema en el agua y planificación y gestión nacional de proyectos del agua. Además, ha realizado estudios en España, el doctorado y el máster en gestión del agua, especializaciones en gestión ambiental, económica y control de la contaminación de las aguas subterráneas. En Japón, llevó a cabo el curso de monitoreo de la calidad del agua. En Ecuador, el diseño de inversiones de infraestructura verde para proyectos de agua potable. Y en Alemania, Chile, la medición y telemetría de caudales. Sobre todo en España, desarrolló el modelo matemático ribereño llamado RIPAC para predecir los impactos del uso del agua aplicado a indicadores del ecosistema fluvial. En Guatemala, su tesis de agrónomo fue un estudio de los factores de desarrollo que determinan la distribución de los ecosistemas de manglar en la región costera.
esta entrevista en Resonancia Ambiental llega hasta ustedes gracias al patrocinio de Editorial Trópico de Escorpio. Entre sus servicios se encuentra corrección ortotipográfica, la edición de tu libro, diseño editorial, derechos de autor, conversión a ebook, distribución de ebook. Editorial Trópico de Escorpio. Libros. Aquagram Solution, consultoría ambiental, asesoría técnica y legal para trámites de impacto ambiental. Busca tu trámite en línea. aquagramsolution.mx. Consultoría ambiental. Ok, let's start the interview.
Y es así como damos por iniciada la entrevista en Resonancia Ambiental, donde entrevistamos a las y los líderes ambientales del hoy y del mañana.
Resonancia ambiental.
Dr. Water, como primera pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos o cuestiones generales de las ciencias hidrológicas, sobre todo enfocado a las próximas generaciones, que en su opinión puedan abordar los científicos del agua que inician su carrera? Y respecto a lo anterior y con el agudizamiento del cambio climático, ¿cómo se pueden proponer obras hidráulicas con las variaciones frecuentes del régimen hidrológico? En resumen, ¿necesitamos presas o ríos?
Lo primero que debería comprender con claridad un nuevo científico respecto a estos temas hidrológicos e hidráulicos es que son dos partes de la ciencia del agua que se complementan entre sí. Las hidrológicas enfatizan la escala de la cuenca hidrográfica y las hidráulicas hacen uso de una concepción espacial de los sistemas de recursos hidráulicos, dos formas en las cuales se regula de manera natural y artificial el ciclo hidrológico. Por lo tanto, no es que necesitemos presas o ríos como una dicotomía, es que se necesitan ambos, desde luego. Y sus funciones son complementarias.
Como segunda pregunta, en el caso del uso del tan popular sistema HEC-RAS, la selección del tipo de malla, por ejemplo, estructurada o no estructurada, depende de la topografía del terreno y de la disponibilidad de datos, lo que permitirá al usuario adoptar una resolución de malla reducida en zonas más homogéneas y una descripción muy detallada a lo largo de las características críticas del terreno, como terraplenes o diques. En ese sentido, ¿qué piensa acerca de los proyectos del tipo municipales que no cuentan con las herramientas digitales para proponer soluciones y aplicar modelos de este tipo?
En el caso del uso de modelos, sean estos hidráulicos, hidrológicos, determinísticos, probabilísticos, complejos o sencillos, lo que tenemos que tener clave conocimiento es que la base no es el modelo y quién es su autor, sino cuál es la información base de la que disponemos, puesto que esa información es la que va a determinar las incertidumbres y grandes limitaciones que puedan tener las respuestas de los modelos. En el caso de HEC-RAS, por ejemplo, y algunos los análisis hidráulicos que se puedan aplicar en jurisdicción municipal, desde luego que hay que hacer esa inversión. Pretender resolver los problemas asociados al flujo, a los niveles en los cauces sin estos datos, es bastante complejo y genera mucha incertidumbre. Podemos obtener respuestas que no son adecuadas y las administraciones municipales deben saber que sus decisiones deben tomarse con base en una buena información y en un buen proceso de modelación. Yo le suelo decir a toda la gente que no hay mejor inversión que la preinversión y este tipo de estudios de levantamiento de información básica para proteger ciertas obras, por ejemplo, es clave.
Como última pregunta, ¿considera que se debería modificar la unidad mínima de delimitación de la cuenca sin tomar en cuenta la línea divisoria de aguas por medio de altitudes? Por lo anterior, ¿qué opinión le merece que en la parte más baja de una cuenca no se tomen en cuenta los procesos de erosión y sequía para definir a sí misma la cuenca?
La delimitación de una cuenca hidrográfica es un proceso que está automatizado en determinados algoritmos de los sistemas de información geográfica y de esa manera se han podido desarrollar ciertas metodologías que siempre requieren una comprobación con cartografía de mayor detalle y o trabajo de campo. Normalmente esto se hacía hace unos años con procesos manuales y utilización de equipos de laboratorio que permitían dar una continuidad a unas líneas en función de esas cotas y esas curvas de nivel en el territorio. Es ahí donde, digamos, creo que la delimitación de cuencas es importante y es mucho más clave y marcada y fácil de realizar en donde están presentes esas desviaciones del perfil que reflejan numerosas líneas de curvas de nivel. Ahí es donde normalmente uno tiene menos fallos en la delimitación. Pero pues esto no necesariamente tiene que ver con procesos de erosión y de sequía, porque estos son fenómenos distintos a lo que es la concepción de una delimitación de cuencas. Por supuesto, la cuenca servirá como base de análisis para comprender procesos de sequía en esas jurisdicciones o como para entender procesos erosivos locales en la ladera hidrológica. Lo que sí es verdad es que la divisoria de cuencas en los abanicos fluviales de las grandes llanuras costeras es muy compleja y hay que comprender que es parte de esa geomorfología fluvial que va a determinar que no termine la cuenca en un solo punto, ¿verdad? Sino que pueda ser un área de múltiples cauces que van a dar a estas entradas al mar a través de unas bocabarras o puntos de drenaje artificial, o bien a través de un contacto de un gran humedal con una zona costera.
Y así es como damos por finalizado este episodio en Resonancia Ambiental. Queremos agradecer a Dr. Water por su brillante participación. Dr. Water, Dr. Marco Morales. No se pierda nuestro próximo episodio en Resonancia Ambiental. Donde entrevistamos a las y los líderes ambientales del hoy y el mañana. Resonancia ambiental.